Muy buenos días desde Rawson, en la provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina. Vamos a poner en este fin de semana los ojos en Jesús. Por eso, por favor, los invito a que vayan conmigo a Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, por favor. A nadie podría quedarle duda que Jesucristo es el personaje central de la historia de la humanidad. Él, además, es la figura central de la palabra de Dios después de su autor, Dios. El Señor Jesucristo es el tema desde Génesis 3.15 hasta Apocalipsis 22.21. Cada vez que una persona, ya sea que crea o que no crea en el Señor Jesucristo, cada vez que una persona pone la fecha en un cheque, en una factura, en su correo electrónico, en fin, en cualquier documento, está reconociendo en esa fecha que el Señor Jesucristo nació hace 2009 años. Sí, es cierto, esta fecha no es exacta con respecto a lo que nosotros hemos estudiado, pero de todos modos, están reconociendo que nació y que viene impactando a la humanidad toda desde hace algo así como unos 2009 años. En toda esta clase de puesto los ojos en Jesús, tenemos que tener en cuenta que el Antiguo Testamento declara lo que Él representará y hará. Los Evangelios declaran lo que Él hizo y que podremos hacer nosotros, y más aún, debido a que Él fue al Padre. Las epístolas a la Iglesia declaran lo que podemos hacer nosotros, sus hermanos, cuando creemos en lo que Él logró en virtud de lo que Él hizo. Tan solo como muestra gratis, les comento que el Señor Jesucristo en Génesis es la simiente prometida, en Éxodo el Cordero Pascual, en Levítico el Sumo Sacerdote, en Número en la Estrella de Jacob, y en Deuteronomio las dos leyes, amar a Dios y amar al prójimo, tan solo en los primeros 5 libros de la Biblia. Por eso, nos es debido, cuanto menos, un brevísimo resumen de algunas de las cosas que la palabra de Dios dice acerca de su Hijo, nuestro hermano y Redentor, el Señor Jesucristo. Sería imposible hacer una semblanza acabada, completa, comprensiva, total de su maravillosa vida y obra. Y lo vamos a ver ahora en Juan 21, en el versículo 25, ya que tuvieron paciencia de esperarme. Dice en Juan 21, 25, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso, bueno, que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Por eso nuestra semblanza es brevísima. Es un pantallazo a su vida, para ganar un mayor entendimiento lo verdadero, de lo vital, de lo tremendo que fue el Señor Jesucristo para nuestras vidas. Él es el Hijo de Dios. En Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, vamos a comenzar en esta maravillosa atributo, característica o distinción del Señor Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. En Lucas 1, en el capítulo 1, hay más o menos unas 67 menciones de Jesucristo como Hijo de Dios o de Dios como Padre de Jesucristo en la Biblia. Desde la concepción misma de Jesús, las Escrituras declaran su relación de Hijo de Dios. Lucas 1, versículo 34 dice: entonces María le dice al ángel, se lo dijo en ocasión que el ángel le anunció a ella que iba a concebir a Jesús. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo va a ser esto? Porque yo no conozco varón. 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado, ¿qué cosa? Hijo de Dios. Hijo de Dios, aún en el momento previo a su concepción. Mateo capítulo 3. Vamos a estar un ratito aquí en los Evangelios. Mateo 3. Muy bien, acá no podría quedar ninguna duda que Jesús es el Hijo de Dios, anunciado por el mismo ángel a María. Mateo 3, en el versículo 16, dice que, y Jesús, después que fue bautizado, acá nos pone en el tiempo que ocurrió esto que estamos leyendo. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La voz esta era del Padre mismo, que declaraba que tenía complacencia en su Hijo amado. Esta fue una declaración pública, hecha nada menos que por Dios mismo acerca de su Hijo, nuestro hermano, el Señor Jesucristo. Mateo 17, ya que estamos en Mateo. Esto fue en el momento de su bautismo. En el monte de la transfiguración, que vamos a ver ahora en Mateo 17, en el versículo 5 dice, mientras él aún hablaba, se refiere a Pedro, que estaba hablando, es interrumpido por una nube de luz que los cubrió, y he aquí una voz desde esa nube que los cubrió, que lo interrumpió a Pedro, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí lo oí. Dios, dos veces acá en 14 capítulos uno del otro, declara que Jesucristo es su Hijo. Dios mismo lo hace de manera pública. Romanos capítulo 1. Que Jesucristo era el Hijo de Dios está certificado en la misma palabra de Dios por varios lados, de distintos ángulos. Dios lo deja bien en claro en su palabra que el Señor Jesucristo, nuestro hermano, es su Hijo. Romanos 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, dice, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Acerca de quién? Acerca de su Hijo, que encima ese Hijo de él, que es nuestro hermano, es nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado, por si no entendimos el versículo anterior, Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Pablo, por revelación de Dios en la apertura de lo que es verdaderamente la carta magna del creyente, el libro Romanos, que el Evangelio es acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios, que es además nuestro Señor, y que fue declarado Hijo de Dios con poder mediante la resurrección de los muertos. Este es un hecho singular, maravilloso, que certifica que Jesucristo es Hijo de Dios, porque acá lo dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Vaya certificado de nacimiento que tenía el Señor Jesucristo. Vaya certificado de nacimiento. Marcos capítulo 14. Cuando el Redentor, nuestro hermano y Señor, el Hijo de Dios Jesucristo, tuvo la nefasta tarea de enfrentar a sus captores y entregadores, el mismísimo sumo sacerdote le preguntó si era el Hijo de Dios, y Jesucristo responde la malintencionada pregunta en Marcos 14, versículo 61. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, vamos, ¿vos sos el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Maravilloso. El mismo Señor Jesucristo lo declaró de sí mismo, que él era el Hijo del Bendito, el Hijo de Dios. Lo declara Dios en el bautismo y lo declara Dios en el monte de la transfiguración, lo declara Pablo por revelación de Dios en la apertura de Romanos. Ahora en Juan capítulo 6, por favor. Dios mío, qué maravilloso cuando es esto, por todos lados, tanta documentación. En Juan 6 hay otra ocasión que el mismo Jesús dijo en el versículo 35, Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Es otra cosa que era el Señor Jesucristo, el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo afuera, ¿eh? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. La voluntad del Señor Jesucristo era diferente a la voluntad de Dios. Coincidía por la obediencia amorosa de Jesucristo a Dios, su Padre y nuestro Padre. Pero dice que no vino a hacer su voluntad, sino la de aquel que lo envió. 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. De nuevo, la voluntad de Dios. Que todo aquel que vea al Hijo, ¿hijo de quién? De Dios. Y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesucristo mismo reconoce a Dios como su Padre. Permítame preguntarle y no me responda, reflexione. Dígame, ¿qué cree usted del Señor Jesucristo? Y le diré qué tan lejos va a llegar espiritualmente. Primera de Juan, capítulo 4. Hay muchos más relatos. Les dije que había como mínimo unos 67 en la Biblia. A un número parecido a ese, que declaraban que Jesucristo era el Hijo de Dios, o que Padre es el, o que Dios es el Padre del Señor Jesucristo. Así que hay muchos relatos corroborando estos registros que vimos. Pero nosotros hasta aquí observamos que el ángel, Dios mismo en el bautismo en el monte de la transfiguración, el apóstol Pablo y el mismo Jesús, todos se refieren al Redentor como el Hijo de Dios. Este Hijo de Dios además es el Salvador del mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14. Dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Juan, ahora sí en los Evangelios, Juan capítulo 12, Juan 12, la docena, Juan 12, versículo 47. Antes estuvimos en la primera epístola de Juan, ahora vamos al Evangelio de Juan. Juan 12, versículo 47, dice, al que oye mis palabras, aquí el que oye sus palabras, las palabras son de Jesús mismo, y no las guarda, yo no le juzgo. Bueno, ¿por qué no nos juzga? ¿Por qué no vino a juzgar al mundo? ¿A qué vino entonces? A salvar al mundo. Esta fue la misión del Señor Jesucristo. Si es que va a haber salvación, entonces se necesitará de un Salvador. Gracias a Dios, nos fue provisto uno. No salimos a buscarlo nosotros. Nos fue provisto por gracia de Dios a nosotros. Romanos 10, versículo 9. Terreno conocido, espero, para la mayoría. No nos cansemos de repetirlo porque es la puerta a el corazón de Dios, a ser hijo de Dios. Tan simple como parezca este versículo, Romanos 10, 9, es lo que permite que las personas renazcan del Espíritu de Dios, sean salvas e hijas de Dios. Romanos 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué va a pasar con vos? Serás salvo. No hay salvación fuera de Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para que mediante él seamos salvos, excepto el nombre del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 4. Maravilloso. Hechos 4. El comienzo del Nuevo Testamento, o bueno, después de los Evangelios. Hechos capítulo 4, en el versículo 12. Dice aquí, en ningún otro hay salvación. ¿Saben lo que quiere decir en ningún otro? Exactamente, ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre. ¿Cuántos? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ningún otro quiere decir eso, ningún otro. No hay salvación posible fuera del Señor Jesucristo. Este Hijo de Dios, este Salvador es nuestro Señor. Filipenses capítulo 2. El de Señor es otro título, por así llamarlo, que es usado para el Señor Jesucristo. Y señor, básicamente, sin entrar en demasiado detalle, significa jefe, alguien que se encuentra en posición de autoridad. Filipenses 2, versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿qué cosa? El Señor, para gloria de Jesucristo. No, para gloria del Padre de Jesucristo, de nuestro Padre, para gloria de Dios Padre. ¡Qué tremenda verdad! ¡Qué simple que es! Está a flor de página, en la Biblia, en castellano. Esta palabra Señor proviene de un vocablo griego que es el vocablo kurios, kurios, que se refiere a quien, aquel a quien una persona o una cosa pertenece, sobre lo cual tiene el poder de decisión. Amo también significa, Señor también, que es como lo estamos viendo. Es también un título de honor, de respeto y de reverencia. Por eso es que tantas veces es llamado Señor Jesucristo en la Biblia, porque Él merece este honor. Él merece esta honra, respeto y reverencia. ¡Claro que sí! Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios 15. En el versículo 24 empezamos, 1 Corintios 15, versículo 24. Dice, presten atención quién es Señor de quién, porque hay un orden, el Señor Jesucristo, claro que es Señor, pero Él tiene un Señor por encima de Él, que es nuestro Señor también, Dios nuestro Padre Celestial. Entonces dice acá en el 24, 1 Corintios 15, 24, que dice, luego el fin, cuando Cristo, se refiere a Él, entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él, Cristo, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Habla de los pies de Cristo. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Recuerden eso cuando alguien les dice que Dios se llevó a tal cuando una persona se murió. Dice que el postrer enemigo, esta es la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte es un enemigo de Dios. 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de los pies, de nuevo de los pies de Cristo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, o sea a Cristo, claramente, pero claramente, se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas, o sea, Dios. ¿Ven la diferencia entre Jesús y Dios? Uno es el Dios y Padre de Jesús, y Jesús es el Salvador, el Señor, el Hijo de Dios. Pero que luego que todas las cosas le estén sujetas a Cristo, entonces también el Hijo, Cristo, mismo se sujetará al que le sujetó a Él. Dios fue quien le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Qué? ¡Qué hermoso! Queda debidamente aclarado que todo y todos serán puestos bajo los pies de Cristo, con una sola debida excepción. Dios es la excepción, quien puso todas las cosas bajo sus pies y a quien Jesucristo mismo se sujeta. Nuevamente, aparte de Dios, todo y todos serán puestos bajo los pies de Jesucristo hasta que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Este Jesucristo, que es Hijo de Dios, Salvador del mundo y que fue hecho Señor por Dios, es cabeza de su iglesia. Colosenses capítulo 1. ¿Cuánto estamos viendo del Señor Jesucristo? Colosenses 1, y recuerden, es un pantallazo. Apenas tocamos, estamos arañando apenas la superficie de este grandioso tema que es Jesucristo en la palabra de Dios. No es solamente el jefe el Señor Jesucristo, el Señor de cada hombre que cree en Él, sino que también es la cabeza del total de los que creen en Él y de lo que la Biblia llama iglesia. Colosenses 1, versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible. No es el Dios invisible, es la imagen. el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. La iglesia no es un edificio con paredes, techo, no es un edificio, no es una casa. Es un grupo de personas compuesto por todos aquellos individuos que confesaron con su boca que Jesús es el Señor y creyeron en su corazón que Dios lo levantó de los muertos. Es el cuerpo de Cristo, del cual Él, Cristo, es la cabeza. Versículo 19. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Efesios capítulo 4. Maravilloso, porque acá en el 19, mientras llega en Efesios 4, les repito, dice que agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y hoy día es Dios en Cristo en nosotros, este Señor Jesucristo, este hermano nuestro, este Hijo de Dios, este cabeza de su iglesia, este Salvador del mundo, es Dios en Cristo en nosotros, ese Cristo está en nosotros. Ese es el poder que nosotros tenemos como hijos de Dios. Efesios 4, versículo 15. Dice que, sino siguiendo la verdad en amor, esta es una gran manera de seguir la verdad, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. 1 Corintios 12, versículo 12. 1 Corintios 12, 12. Ahí vamos a empezar y estaremos un ratito ahí en 1 Corintios 12, 12. Dice ahí que, porque si así como el cuerpo es uno, no, nuestro cuerpo es una unidad del cuerpo, y tiene muchos miembros, es cierto, cada miembro es individual, pero todos responden a mi cabeza, pero es el cuerpo en sí mismo es una unidad. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Además, en el 14 dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ya lo sabemos nosotros, porque nosotros tenemos un cuerpo con muchos miembros. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? No, la mano estaría loca si dijera eso. Uno estaría loco si dijera eso, que no es parte del cuerpo. 18. Más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como quien quiso, como Él, como Dios quiso. Así que evidentemente Dios quiso que Jesucristo sea la cabeza, porque acá dice que Él puso a cada miembro como él quiso en el cuerpo. Entonces, bueno, quiso ponerlo a Jesucristo como cabeza. 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, todos nosotros, y miembros cada uno en particular. Muy bien, 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. En el versículo 3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios, ¿la cabeza de quién? De Cristo, exactamente. Dios está por encima de todos. Cada uno de nosotros es miembro del cuerpo de Cristo y tiene a Cristo como Señor, y todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. La iglesia que tiene a Cristo como la cabeza, quien a su vez tiene otra cabeza, quien es Dios. Igual que en el cuerpo humano, la cabeza es quien dirige al resto del cuerpo, es la que toma las decisiones. Solamente Él es responsable de decidir cómo el cuerpo, como un todo va a moverse. Él es la cabeza, y nosotros somos sus miembros, y Dios es quien nos ha colocado en el cuerpo como le pareció mejor. Como mi mano es obediente a mi cabeza, así nosotros, como miembros en particular, debiéramos ser obedientes a la cabeza de la Iglesia, a Jesucristo, porque Jesucristo ha demostrado ser obediente a su cabeza, que es Dios. Todo el resto de nosotros somos miembros en particular, cuya operación correcta es necesaria para la operación normal del cuerpo. Juan capítulo 14. ¡Qué maravillosas cosas que es el Señor Jesucristo en nuestro favor para todos nosotros! Jesucristo es el único camino a Dios. Juan 14, en el versículo 6, ya sabrán la mayoría de ustedes dónde vamos. Juan 14, 6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino. ¿Quién es el camino? Él es el camino, Jesús es el camino. Pero encima de ser el camino es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. ¿Quiere decir qué cosa? Nadie. Jesucristo y no otra persona o alguna religión determinada es el camino al Padre. Si alguien quiere llegar al Padre, tiene que pasar por Él. Él es el camino. No hay desvíos, no hay atajos, no hay viaductos, ni túneles, ni barreras, ni autopistas, ni calles. No hay nada que llegue a través de lo cual lleguemos al Padre excepto por el Señor Jesucristo. Tenemos que pasar por Él porque Él es el camino. No hay ningún camino alternativo. Si uno quiere llegar al Padre, tiene que pasar por Jesús. Romanos 10:9, pero no vayan, por favor. Ya hemos estado ahí y realmente ya debiéramos recordarlo. Muchos de nosotros podemos recitarlo de memoria. Porque no es a través de una confesión prefabricada que uno se hace hijo de Dios. Dios dio la fórmula para renacer de su espíritu y está claramente, simplemente declarada en su palabra en Romanos 10:9 que acabamos de leer hace un ratito nomás y de todos modos está metido dentro de nuestro corazón que podemos decir que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó, lo levantó de los muertos, serás salvo. Jesús es el camino al Padre, confesión más creencia. Y ambas referidas a Jesús es la fórmula de salvación, porque Él es la puerta, el camino al Padre. Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Primera de Timoteo, capítulo 2, por favor. Primera de Timoteo 2, en el versículo 5. Miren qué maravilloso que es y cuánto problema nos saca de encima sabiendo esto. Fíjense la claridad, la simpleza, la maravilla en castellano, 1 Timoteo 2:5, porque ¿cuántos dioses hay? Uno solo. ¿Cuántos? Uno solo. Bueno, si hay un solo Dios, ¿cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? Uno, Jesucristo, hombre. Así como hay un solo camino a Dios y hay un solo Dios, también hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay hombre, no hay ídolo alguno que pueda mediar entre Dios y las personas. Es a Dios a través del Señor Jesucristo. Porque además Él es el pan de vida. Juan capítulo 6. ¿Se acuerdan que estuvimos hace un ratito aquí en Juan capítulo 6 y habíamos visto este maravilloso atributo, característica, título, si me permiten, del Señor Jesucristo en Juan 6, en el versículo 35 que dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Como si no hubiese sido suficiente esta maravillosa declaración, repite más abajo esta maravillosa declaración. Que Él es el pan de vida. En el 47 dice, de cierto os digo, seguramente, firme, no hay ninguna sombra de la duda siquiera. El que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. Lo repite, vuestros padres comieron el maná, magnífico, los sacó del apuro, pero grandioso vino de Dios, fue fabuloso y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera, a diferencia del maná. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, es una figura, uno no puede comer al Señor Jesucristo, literalmente. Vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, y él iba a ofrecer su vida en la cruz por todos nosotros. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Todos nosotros somos conscientes de lo necesaria que es la comida y la bebida para la subsistencia humana. Como parte de una vida normal, una buena dieta nos permite vivir, qué sé yo, varios años de una manera bastante saludable, aceptablemente saludable. No sé, 70, 80, 80 y algo de años, pero varios años no es para siempre. La comida que hace disponible el Señor Jesucristo es para siempre. Esto se logra confesando y creyendo, según la fórmula de Romanos 10:9. El mismo Señor Jesucristo declaró que si vamos a Él nunca vamos a tener hambre o sed. Es decir, que creyendo en Él siempre tendremos lo necesario para nuestra vida espiritual. Tendremos vida eterna y todas nuestras necesidades cubiertas. Juan capítulo 8. ¡Qué magnífico! ¿Les gusta este paseo? ¿Por qué? Hermoso ver estas cosas en la palabra de Dios. Picoteando, es un picadito, un poquito aquí, un poquito allá. Juan capítulo 8. Ya que la vida del Señor Jesucristo es tan maravillosa, tan indescriptible y no puede ser registrada en todos los libros juntos del mundo. Entonces, agarramos un poquitito de cada cosa y estudiamos de Él y nos autobendecimos leyendo estas cosas y reflexionando acerca de estas cosas y de todo lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros y es por nosotros. En Juan 8, versículo 12, fíjense otro atributo del Señor Jesucristo cuando dice, otra vez Jesús les habló diciendo, ¿qué cosa? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, permítame preguntarle, si usted lo sigue a él, no está en tinieblas, ¿verdad? No, claro que no está en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, aquí dice, yo soy la luz del mundo, vamos a suponer que usted viene a mí y me dice, yo soy carpintero, ¿qué es usted? Carpintero, usted me lo acaba de decir. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, ¿qué es el Señor Jesucristo? Es la luz del mundo. Vea, una vida sin Jesucristo, desde el punto de vista espiritual, es una vida en tinieblas. Es un mundo, el mundo espiritual está a oscuras sin el Señor Jesucristo, sin la operación de las manifestaciones del Espíritu de Dios en nosotros, porque es Dios en Cristo en nosotros. Jesucristo es la luz del mundo. Espiritualmente, el mundo está a oscuras sin el Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy la luz del mundo, y le creemos a Él como alguien viene y nos dice que es carpintero. Más todavía, porque no sabemos si el carpintero está diciendo la verdad. Capaz que no es carpintero, o que era carpintero y ya se dedica, no sé, a repartir alguna cosa. Pero el Señor Jesucristo está declarado en la palabra de Dios que es la luz del mundo, de tal manera que nos podemos jugar a que Él es la luz del mundo. El mismo Juan, pero en el capítulo 12, un poquitito más adelante, Juan 12, versículo 46, dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si usted cree en Él, no permanece en tinieblas. Si usted no cree en Él, descarte usted mismo. En la oscuridad cualquier persona tiene dificultad en desenvolverse. Igual es con la vida espiritual y más aún todavía. Juan 12, estamos en el versículo 35, por favor, un poquitito más arriba. Juan 12, 35 dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Vea. Si usted hizo lo que dice Romanos 10:9, usted es hijo de luz, porque Dios es luz. Dios nos toca entonces andar como hijos de luz, porque eso somos. Como Dios es luz y usted es su hijo y anda en luz, usted sabe dónde va y no es sorprendido por las tinieblas. Porque vea la luz, y dice, no hace falta que yo diga esto, por supuesto que no. Ya sea que la luz sea natural o artificial, es necesaria para caminar en la vida. Pero no es suficiente, porque la vida es de naturaleza espiritual, no es solamente física. Siguiéndolo al Señor Jesucristo, tenemos la luz de la vida. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo todo lo que fue hecho en Jesucristo por nosotros, para nosotros, por Dios. Jesucristo es la puerta en Juan capítulo 10. Ustedes estaban preguntando por qué no llegamos todavía a Juan capítulo 10. Donde es el mismo Jesucristo que está hablando ahora, dice Juan 10 en el versículo 7, dice. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. El que no entrare por él será salvo. No, por supuesto que no. Y entrará este que por él entrare, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Y como si eso fuera poco, él vino para que esa vida que él vino a que nosotros tengamos, la tengamos en abundancia. Nosotros usamos las puertas para pasar de una habitación o de un lugar a otro. Si estamos en la calle, para entrar en la casa usamos una puerta. Para pasar de una vida sin Dios, una vida de estar muertos en delitos y pecados, entramos por la puerta, Jesucristo, a los brazos mismos de Dios, que nos provee por gracia vida eterna a través de Él. Damas y caballeros, pasamos de la habitación del horror de no conocerlo a Dios a la grandiosa vida eterna que Dios tiene disponible para nosotros. Yo soy la puerta, dijo Jesucristo. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Esta es una libertad que antes no teníamos. Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. En el versículo 3, al comienzo del capítulo. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, un Dios con minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos, eso nos explica varias cosas, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, no es Dios, es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si la persona está ciega, no tiene la libertad de entrar y salir que tenemos los que somos hijos de Dios. Finalmente, ahí en Juan 10, arriba, no hace falta que vayan, en el versículo 9 dice que hallará pastos. Nosotros no somos ovejas y no comemos pasto. Es una figura que indica que encontraremos la comida de la nueva naturaleza en virtud de haber entrado por la puerta provista por Dios, el Señor Jesucristo. Y hablando de pasto, hablemos de pastor. Regresemos a Juan 10, por favor. Jesucristo es el buen pastor. Al ser la puerta para sus ovejas, Jesucristo es también el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Juan 10, pero en el versículo 11, esta vez donde dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Damas y caballeros, nosotros sabemos que esto ha ocurrido. Esto pasó, esto hizo Jesucristo por nosotros. Versículo 14, repite, Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre. ¿Cómo no lo va a hacer? Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Todos nosotros tenemos un buen pastor que ya ha dado su vida por nosotros. Todos podemos vivir la vida confiados que esto es un hecho histórico, veraz, ha ocurrido en nuestro favor. Efesios 5, por favor. ¡Qué maravilloso Señor, Salvador, Pastor, Hijo de Dios, puerta, camino, luz, que es el Señor Jesucristo para nosotros! Efesios 5, versículo 2, dijo: y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. A Dios le gustó el sacrificio del Señor Jesucristo. Le costó, porque tuvo que entregarlo a su Hijo, damas y caballeros. No fue gratis. Pero le gustó lo que hizo su Hijo por nosotros, que también para hacernos hijos. Dios mío, qué maravilloso Salvador que tuvimos. Qué maravilloso Dios que tuvimos, que entregó a su Hijo e hizo todo esto a través de Él por nosotros. Cuando Él dijo que daba su vida por sus ovejas, no mintió. Él dio su vida por sus ovejas, por las que tenía delante y por aquellas otras que no eran todavía sus ovejas. De regreso, quédense con un dedo en Efesios, por favor, pero vayamos ahora a Juan capítulo 10, al final de Juan capítulo 10, o donde promedia Juan 10, en el versículo 27, donde dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos en propósito. Ahora sí, de regreso a Efesios 3, por favor. Este Jesucristo es el que nosotros tenemos dentro. Es Dios en Cristo en nosotros. Por sus logros, después de haber resucitado y haberse sentado a la diestra de Dios Padre, hoy día es Dios en Cristo en uno. Efesios 3, versículo 17. Entonces, por todas estas cosas que hemos visto, en el 17 dice: para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos, porque nos habla a nosotros, plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que estamos tratando de conocer, que excede a todo lo que conozcamos, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Dígame qué piensa de Jesucristo y le diré qué tan lejos puede llegar espiritualmente. Gracias, Padre Celestial, por este fan maravilloso, tremendo Salvador que nos has dado, nuestro hermano, nuestro Redentor, profeta, puerta, camino, pastor, buen pastor, Redentor, Salvador, Hijo tuyo, hermano nuestro, que nos has dado. Porque ahora es Dios en Cristo en nosotros, porque así te gustó, Padre, que fuera. Porque nos quisiste bendecir, siempre quisiste tener una familia. Quieras vos, Padre Celestial, que te gloriemos con nuestro andar, que andemos conforme a tu palabra cada día, en cada cosa que confrontemos en la vida, que lo hagamos conforme a tu palabra. Y quieras vos, Padre Celestial, abrirnos puertas a tu palabra, para que podamos llegarnos a las personas y decirles a ellos estas cosas que ahora nosotros estamos compartiendo de tu grandiosa palabra, para que ellos también sean uno con nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo, a quien vos, Padre Celestial, exaltaste, por sobre todo nombre. Amén.